Estamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 8. No es un capítulo muy largo, solamente tiene 17 versos. La información que tenemos a nuestros dedos es completamente incomprensible. Hasta los jóvenes tienen acceso a detalles sobre cada forma de tecnología en la palma de sus manos con los teléfonos modernos. Se puede aprender de la historia de cualquier parte del mundo, el arte, la ciencia, todos los detalles de cualquier religión o filosofía, por texto o por video. Pero con toda esa información, ¿estamos más sabios? ¿Sí o no? Tengo una prima que me dijo que ella puede recordar cuando yo era la única persona en la familia que se metía en las computadoras. Porque fui a la escuela por esto, antes de la gran revolución que hemos visto. Y yo recuerdo que en el principio del internet estuve enseñando en cursos y dije que si se pudiera imprimir toda la información del internet, el papel llenaría el Gran Cañón de Arizona. Y ahora ha multiplicado muchas veces. Pero con toda esa información, parece que tenemos menos sabiduría en vez de más, en muchos casos. Quiere decir que la sabiduría es más que simplemente conocer cosas o tener acceso a información. 8:1 de Eclesiastés. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. En el último capítulo, Salomón dijo que solamente pudo encontrar un hombre entre mil. Ni voy a mencionar las mujeres. Pero dijo que las personas sabias eran bien raras. Pero aún así, Dios usó y aún está usando Salomón para comunicar la sabiduría verdadera a otros. Vamos a Proverbios 4:5 para ver la motivación. Proverbios 4:5. Salomón, enseñando a sus hijos, dijo: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Parece que amaba a ella más que sus esposas. Dice que la sabiduría puede cambiar la apariencia. Otra vez en versículo 1, dice: ¿quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Cuando Moisés pasó mucho tiempo con Dios recibiendo la sabiduría de la ley, dice que su cara brillaba y la gente ni pudieron mirarlo. En Éxodo 34:29, dice: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente. Tuvieron miedo de acercarse a él. Y esto no solamente pasó en el Testamento Antiguo. Pasó en el Nuevo Testamento algo semejante. Vamos a Hechos 6:8. En Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría, el espíritu con que hablaba. Y hoy en día, hombres cristianos, mujeres cristianos, jóvenes, pueden aprender una sabiduría que los que burlan de la fe no pueden resistir. No se pueden resistir. Pero más tarde, en 6:15, dice, entonces los que estaban sentados en el concilio, esto es de allá con Esteban, al fijar los ojos en él, estaba mirando a Esteban, dice, vieron su rostro como el rostro de un ángel en el Nuevo Testamento. Así su semblante era diferente por su sabiduría. Y eso es lo que Salomón quiere comunicar a ti. Una sabiduría que hasta cambiará tu semblante. Que te va a dejar, ojalá, como Esteban, con el rostro de un ángel. Versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Aquí dice que es sabiduría no faltar respeto a las autoridades civiles. Es el primer punto. Los sabios tienen cuidado con las autoridades. No como muchos que se ve cada día en las noticias tirando piedras y botellas a la policía en sus protestas diferentes alrededor del mundo. Hermanos, hay otras maneras de cambiar las cosas, aparte de peleas en las calles. Y tanto San Pablo como San Pedro nos han enseñado la importancia de respetar las autoridades para tu propio bien. Vamos a regresar una vez más a Romanos 13. En Romanos 13:1, San Pablo, hablando a los cristianos, dijo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. A veces hay alguien que responde a la policía cuando está parado en el camino, te irritas y empiezas a poner enojado. Eso es lo peor que puedes hacer. Mi padre me enseñó desde muy chico, cuando la policía me agarran, digo, sí señor, lo que tú digas, con todo respeto. No porque estoy enamorado con él, sino que para mi propio bien. Continuando, dice, de modo que quien se opone la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resistan acarreen condenación para sí mismos, porque los magistrados, y cuando la Biblia dice magistrados, está hablando de todo el gobierno. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. En otra parte del Nuevo Testamento, también en 1 Pedro 2:13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Muchas veces cuando dice el rey en la Biblia es todo el gobierno. Porque si tenían un rey o un emperador, todo el gobierno estaba bajo su dominio. Pero dice esto en el Nuevo Testamento, y eran bajo gobiernos terribles y corruptos, peores aún de los de nosotros. Versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Normalmente, cuando un rey está establecido, se hicieron juramentos sobre cómo iban a proteger el pueblo. Antes lo hicieron con una Biblia. En diferentes partes de Sudamérica aún tiene una cruz cuando están jurando. Y también el pueblo tomó votos, promesas de fidelidad al rey. Y esto pasó hoy en un sentido. Los oficiales aún toman sus juramentos, entrándose en sus oficios, pero están jurando a quién sabe quién. Pero los que puedan alcanzar la ciudadanía de un país tienen que jurar cierta fidelidad a sus leyes y a sus costumbres. Versículo 3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá qué haces? Salomón sabía algo de esto, como el rey más sabio del pueblo de Israel en toda su historia, aparte de Cristo Jesús, por supuesto. ¿Sabías tú que Salomón mató a su hermano? Salomón mató a su hermano. Si lees cuidadosamente cómo llegó Salomón al trono, verás cómo su hermano Adonías trató de robarle el trono. Y Salomón le dio advertencia de no intentarlo más, pero pasando el tiempo, Adonías empezó de nuevo sus maniobras y era ejecutado por la traición. No es sabio jugar con los que tienen tanta autoridad. Puede estar fatal. Y en el caso de Adonías, sí era fatal. Jugaba y jugaba y perdió su vida. Entonces, cuando Salomón enseñaba esto, era con una autoridad espantosa. Versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Con sabiduría uno sabe cómo y cuándo venir al rey. Y hermano, esto pasa en el trabajo también. Si usted está trabajando en un lugar y quiere pedir más salario o algo, no lo hagas cuando están despidiendo gente y cuando no tienen presupuesto para pagar los vendedores. Lo hacen cuando tienen un nuevo contrato. Y cuando la compañía está creciendo, dices, a propósito, señor jefe, tengo que pedir un poco más dinero. Hay tiempo para todo, eso es lo que dice. En el libro de Esther, ella no pudo simplemente entrar en la presencia del rey para pedir cosas, aunque el rey era su esposo. Para pedir la salvación de los judíos en sabiduría, se preparaba mucho, hasta con ayunos, y era peligroso aún. Por esto ella dijo famosamente en Esther 4:16, la reina hablando, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Así que, hermanos, la persona sabia va a buscar la sabiduría de Dios antes de tomar una decisión tan grande. Antes que arriesgar. Versículo 6. Porque para todo lo que quisiere hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Aún con toda la información del Internet, nuestra información está muy limitada. No sabemos cómo las cosas van a pasar. Y por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos estudiar sus consejos. Y más que nada, necesitamos el temor de Él. Eso es el tema del libro. Con esto Salomón empezó también el libro de Proverbios. En Proverbios 1:7. Un verso bastante importante. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es gran parte de la razón de que el mundo moderno está hundiéndose en tantos líos. Hay pocos que realmente buscan la sabiduría de Dios, con temor de Él antes que todo. Versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Los incrédulos viven una vida absurda. y llena de vanidad. A veces se dedican a sus vidas a la idolatría del dinero. Es muy popular en este país. Y está bien, andan produciendo trabajos estables para todos nosotros. Estos idólatras a veces dedican su vida nada más que generar negocios. Pero como ellos adoran las riquezas como su Dios, viven bajo una forma de maldición. Y cuando finalmente empiezan a acumular lo que quieren, sus grandes cantidades de dinero, sus casas magníficas, vienen las enfermedades, o la muerte, o la infidelidad de su pareja, y sus sueños se terminan en lágrimas. Y por esto se pueden encontrar personas, muchas, en la tercera edad, con dinero, pero llenos de amargura y de desilusión. Yo tengo un amigo, es hermano, anciano de otra iglesia, y su trabajo es buscar lugares para los de tercera edad que ya no pueden cuidarse bien y tienen que vivir dentro de un lugar con ayuda médica y atención especial. Es un trabajo interesante y él hizo una observación ya. El hermano nos dio el testimonio de que se puede ver la diferencia entre los cristianos y los incrédulos, entre las personas de la tercera edad. Muchos de los incrédulos, aunque tienen dinero, son amargos, irritables, siempre quejándose de algo, insoportables, casi una molestia de simplemente estar en la presencia de algunos. Pero entre muchos de los cristianos, una dulzura, un gozo, una paz, con sabiduría de Dios. Algunos, como Esteban, tienen el rostro de un ángel. Con más de 80 años. 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. En el plan de Dios, los reyes, los gobernadores deben de ser una bendición al pueblo. Son necesarios para controlar la maldad, la delincuencia. Acabamos de celebrar el 4 de julio en este país y había un documento explicando lo que los fundadores querían hacer en ese gran día de 4 de julio. Según su filosofía del gobierno, estos fundadores cristianos dijeron que la gente tienen de parte de su creador ciertos derechos inajenables. Es quiere decir, derechos que no se pueden quitar porque viene de Dios. Y dijeron ese documento, y era la razón de que ese país era tan fuerte, que el propósito del gobierno era nada más que proteger estos derechos. Era un documento de gran sabiduría, sabiduría divina, que ha sido casi abandonada durante estos tiempos de oscuridad extrema. Y ahora, como notó Salomón, hay personas que gobiernan solamente para hacer las cosas peores, trayendo más y más maldición al pueblo y a ellos mismos al mismo tiempo. Versículo 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde había actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Hay muchos inicuos en el mundo moderno, no voy a mencionar muchos nombres, no quiero ofender uno de sus favoritos, pero entre los deportes hay inmoralidad incomprensible en los Estados Unidos. Entre las celebridades de Hollywood, infidelidades, engaños, escándalos constantes. Y ni tenemos que mencionar ni enumerar las iniquidades de los políticos. Pero hermano, cuando se mueren, a veces están sepultados con honra, como que eran santos. Se olvidan de todo lo que hicieron. Y hay ministros corruptos que nos aseguran de que ya están en un lugar mejor. Esto es la vanidad del mundo. Y a veces, viendo todo esto, los hermanos débiles tienen sus dudas de que si realmente Dios está en control de lo que está pasando. Pero Dios sí tiene sus razones por permitir tales barbaridades en este mundo de vanidad y de despropósito. El sabio no sentirá alarma sobre esto. Sabrá que es normal en un mundo absurdo, trastornado por el pecado. Esto ha sido el tema de todo este libro. Versículo 10, otra vez. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. También a los que realmente tenían sabiduría de Dios, los que han vivido bien, el mundo ni quiere reconocerles. Sino olvidaron lo más antes de que posible, porque de otra manera va a arrastrar su conciencia. Esto no es causa para alarma. Para el sabio es normal ver cosas así en un mundo trastornado. Versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Dios tiene sus razones por no actuar inmediatamente en el caso de los malvados. A veces parece que los delincuentes tienen más y más control y que Dios no hace nada al respecto. Job quejaba de esto un poco en su libro. Y esto era parte de la consternación en todo el libro de Job, pero hay razones detrás de todo esto. Dios sabe lo que hace, aunque cuando es más allá de nuestro entendimiento. Dios pudiera fácilmente matar a todos los delincuentes en un golpe. Pero tienes otros planes. Tienen otros planes, a lo mejor va a salvar gran número de ellos, cosa que siempre está pasando. Versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé, no dice yo sospecho, yo sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Aunque parece que los malvados salgan con la suya, no es cierto. Salomón dice que tiene conocimiento cierto, sin posibilidad de equivocarse, que les irá bien a los que temen a Dios. Isaías 3, 10 y 11. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos se le será pagado. En el libro de Job, esto era la gran enigma. Job, como un justo, sufría como un malvado. Sus amigos no pudieron soportar la contradicción y dijeron que Job seguramente tenía graves ofensas que estaba escondiendo. Pero no era así, sino que Dios estaba llevando a cabo un plan especial en que Job, después de todo, era restablecido como un hombre justo y próspero. Pero mientras estaba pasando la agonía, era muy difícil entender y aceptar esto. Versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Este libro de Eclesiastés, como en los Proverbios, existe para comunicarte la sabiduría, si lo puedes recibir. Y en los dos libros, para tener el rostro de un ángel como Esteban, tendrás que llegar a la conclusión que la llave de todo es el temor de Dios. Mientras estás enamorado con tu pecado, puedes olvidarte de la sabiduría. Has perdido tu razón. Como el hijo pródigo, tienes que volver en ti. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí. ¿Por qué? Porque era loco. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mientras rehusas rotundamente a considerar el arrepentimiento verdadero, acéptalo, tu vida será absurda. 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieron obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieron obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Está repitiendo esto porque ha sido un tropiezo para muchos. Ver cosas así que no pueden entender. ¿Por qué esta familia muy justa está sufriendo? ¿Por qué este malvado está prosperando? Pero no te asustes. No es razón de dudar de tu fe. Esto pasó con el padre Salomón, David, en el libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos, capítulo 73. Libro de Salmos, capítulo 73, empezando en versículo 2. Dice, en cuanto a mí, David hablando, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Había un peligro verdadero viendo estas cosas. Y por esto Salomón quiere comunicar la sabiduría. Dice que era una gran tentación para David, mirando la prosperidad de los de esos malvados. Y por esto más y más jóvenes buscan participación con los delincuentes en diferentes países. Entonces es un peligro. Versículo 3, David observando dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Es como que había un narcotraficante con los ojos saliendo de su cara por la gordura. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Ahí está la tentación. Mirando a estos malvados, dice, ¿por qué estoy tratando de vivir la vida cristiana? Me voy con ellos. El mafioso me invitó, ¿por qué voy a resistir? Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esto fue una gran tentación para David, pensar que la vida del justo era solamente un engaño. Que era muy estricto para nada. Tal vez esto ayudaba a él con su pecado con Betsabé. Dudando de la justicia, del temor de Dios. Continuando en el Salmo, en versículo 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Dice que se fue al templo, empezó a meditar, a escudriñar la palabra de Dios. Dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos. Quiere decir que Dios lo ha puesto en lugares peligrosos. En asolamientos lo harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Vi un artículo de los delincuentes que dicen que gastan todo su dinero. Compran pistolas de oro y joyas y todo. Y la gente dice, ¿por qué gastan el dinero? Porque saben, menos de 10 años o el gobierno lo van a agarrar o un enemigo lo van a matar. Entonces, todo lo que tienen, lo tienen que gastar rápido. Pero en el santuario de David, meditando, orando, comprendiendo la palabra, David se volvió en sí. ¿Y tú? ¿Has sido tentado por esto? Versículo 15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. Y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. ¿Cómo es que la alegría entra otra vez aquí? Es que sabiendo que veremos cosas que parecen no tener sentido, no vamos a angustiarnos nada por esto. Sabremos que habrá muchas circunstancias más allá de nuestro entendimiento. Sin embargo, Dios está en control. Los malvados recibirán su pago justo y no es razón de perturbar nuestra felicidad. La sabiduría divina acepta lo que Dios está haciendo. Dice que el mundo es así, trastornado, corrupto en muchos sentidos. Pero de todas maneras, disfrutaremos nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros ministerios, la comida y una vida buena en medio de un tormento de corruptos y estúpidos. Interesante tantas veces que dice que hay que disfrutar la comida. Dice eso muchas veces en este, claro, hay que mantener el peso, pero es bíblico disfrutar de la comida. 16. Ya, última parte, 16 y 17. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que se trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que le conoce, no por eso podrá alcanzarla. Salomón estaba bien equipado para estudiar todo esto. Recibió el don de la sabiduría extraordinaria, pero aún para él había límites. Cuanto más para nosotros. Lo que Dios está llevando a cabo en la historia del mundo es para nosotros inescrutable. No vale la pena romper su cabeza sobre esto. Aun si Dios estaba dispuesto a explicarnos todo, sería imposible para nosotros entenderlo, siendo profundidades demasiadamente complicadas. El sabio va a estudiar la palabra, vivir conforme a lo que ha sido revelado, no tratando demasiadamente de entender lo que no es entendible. Un verso muy sabio en todo eso es Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aplicación. Hermano, hermana, joven, si en tu vida has tomado decisiones equivocadas que te ha causado grandes frustraciones, ahora es el momento de pedir de una vez para la sabiduría de Dios. No tiene nada de malo pedir, es más, Dios le ha dado una promesa, una gran bendición para los humildes. Santiago 1:5, último verso. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará. ¿Y quién sabe? Tal vez tú también terminarás como Esteban, con el rostro de un ángel. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio todas estas exhortaciones a la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a no simplemente tomar decisiones por las emociones, los sentimientos del momento, Señor. Ayúdanos a pedir consejo cuando es necesario, Señor. Ayúdanos a asimilar todo lo que tú has revelado por medio de ese gran hombre que ha cometido muchos errores, pero aquí en este libro estaba recuperado, Señor, y revelando a nosotros el valor de saber del temor de ti. Guíanos, Señor. Y si hay alguien aquí que tiene que arrepentirse en esta mañana, pon en esta persona, Señor, la capacidad de humillarse y de pedir sabiduría. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.